En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.
En la sección editorial de La Victoriosa estamos con el compañero Roberto Lago. Buenas tardes, Roberto, ¿cómo te va?
¿Cómo te va, Miguel? Un saludo grande a todos y todas, los que nos están escuchando por internet, los que están acá presentes, a todos los compañeros.
¿Qué podemos decir esta semana como para reafirmar conceptos?
Que sigue todo bien en el país, al gobierno hay que darle tiempo porque tiene buenas intenciones, algunas cosas no le salen, esto es Disneylandia.
Igual pasan cosas.
Leí Clarín todo el día hoy por eso, ¿viste? Entonces, y BTN. La verdad que estamos en una semana crucial desde el punto de vista económico. Yo creo que desde el punto de vista político, es una opinión mía, no hay mucha novedad que decir. El gobierno, me parece a mí, que salvo que los pueblos se suiciden, que era un axioma que todos creíamos que los pueblos no se suicidan, el futuro político de, por lo menos del presidente, no hay futuro político. Cometió la gran genialidad de anunciar su candidatura para el año que viene desde su madre patria, desde los Estados Unidos, en un reportaje hecho en idioma inglés, es decir, se expresó en el idioma que más quiere, y delante de una de las cadenas, cadenas de noticias que están especializadas al ámbito económico y que responden directamente a las transnacionales, que es la agencia Bloomberg, una de las mejores en su rubro, hay que decirlo, pero una agencia del establishment del imperio. No se le ocurrió mejor cosa que decir que va a ser candidato el año que viene. En principio lo veo mal, pero bueno, todo puede ser en Argentina. Semana crucial, decía yo, en lo político no, porque la imagen del presidente sigue cayendo, ya perforó el piso del 30%, la gente de Bloomberg le dijo 38%, bueno, les mintió y no le repreguntaron. Creo que lo crucial pasa por lo económico. Están anunciando, en estos momentos, está anunciando Duhovne desde los Estados Unidos, está anunciando un acuerdo del Fondo Monetario Internacional, que ahí nos enteraremos, todavía no está la letra chica, de cuánta plata nos van a dar. Es decir, cuánta plata nos van a dar ya lo sabemos, que es nada. ¿Cuántos papelitos nos van a dar y cuántas exigencias nos van a poner para el año que viene? Las exigencias están bastante dibujadas en el presupuesto que tiene que debatir el Congreso, que empieza, como todo el mundo sabe, o mejor dicho, como todos deberíamos saber, por la Cámara de Diputados. Las leyes económicas entran siempre por diputados, donde están los representantes del pueblo, para ir después al Senado, que son los representantes de las provincias, esta gente tan simpática que votó en contra la ley del aborto, de despenalización del aborto. O sea, lo digo para que la gente sepa la caracterización de una cámara y la otra, ¿no? Así que semana crucial para saber qué es lo que nos va a imponer el fondo, al que tan graciosamente decidió acudir Cambiemos después de tantos años. Nada bueno, obviamente. Y desde el punto de vista interno del gobierno, una nueva mala señal para los mercados, para la gente, para todos. El ex ministro de Finanzas, Luis Caputo, devenido después en presidente del Banco Central, le renunció a Macri por teléfono cuando Macri estaba de viaje en Estados Unidos. La verdad que esto es
¿Te puedo hacer una pregunta con respecto a
sí,
eso?
Sí, sí.
¿Hubiera convenido que el tipo renuncie cuando Macri volvió acá?
Sí, o que no renuncie, poner, hay diferencias clarísimas ahí.
Se dice que fue una exigencia del FMI porque él trataba de regular el dólar y no. Pero poner que no fuera así, que no fuera una exigencia. El tipo le está renunciando a Macri cuando Macri está negociando la bajada de pantalones con el FMI.
Exactamente.
¿Sí? Entonces, ¿eso qué hace? ¿Facilita o complica la negociación?
Facilita la negociación con el FMI y complica la situación interna del gobierno. Porque además, este señor Caputo, que hace un mes o dos, desde el gobierno, no sé si fue Macri o Marcos Peña, lo definieron como el Messi de las finanzas.
Marcos Peña.
Obviamente, el tipo se dedicó a timbear financieramente toda su vida, hizo millones de dólares con eso, y ha hecho unos cuantos más desde la función pública, se ha enriquecido bastante, según lo que dice su propia declaración de jurada, o sea, no es que estamos inventando. Ahora el Messi de las finanzas se fue, evidentemente, no sé, que traerán a Cristiano Ronaldo o alguien parecido. Esto abre una interna grande, otra más, en el gobierno, Todo este tipo de alianzas, como la del 2000, que es un conglomerado de tribus radicales, coalición cívica, amigos personales del presidente, otros que vienen del PRO, independientes, gorilas, etcétera, son realmente un conglomerado muy difícil de sostener y tienen muchas divisiones entre ellos. Acordate
que más que estratégicamente lo ideológico coincidan, ¿no?
Pero a veces coinciden y otras veces no. Los radicales, por ejemplo, hay muchas cosas en las que no coinciden, pero bajan la cabeza porque tienen un carguito de subsecretario, a mí me dieron un carguito de director nacional, ningún cargo importante les han dado, ¿no? Pero tienen todos carguitos en municipalidades, en la provincia, alguna diputación, cositas de premio de segundo orden, pero tienen a un montón de gente acomodada con esos premios de segundo orden, entonces los tipos bajan la cabeza. Seguramente, si pudieran hablar libremente, hablarían más parecido a lo que dice Ricardo Alfonsín, que está abriendo y que está buscando hacer un frente para el año que viene con los radicales de Santa Fe. Esto lo vienen armando. Inclusive sé que hay algunos peronistas que le están dando un poquito de aire para que armen eso, porque se le va a llevar votos de Cambiemos, seguramente. El peronismo no le va a sacar ni un voto de eso, a las vertientes del peronismo. Pero no se anima porque tiene un carito, entonces Alfonsín se va a llevar un pedazo de eso, pero chico. La mayoría baja en la cabeza, pero no están de acuerdo en lo estratégico. Hay muchas voluntades compradas. Hay mucha gente que creía que había Macri para 8 años y después 8 años de Vidal, y ahora se dan cuenta que no saben si llegan a diciembre del año que viene. No te olvides que Luis Caputo, el Messi de las finanzas, es el hermano de Nicolás Caputo. Amigos de la infancia de Macri, dicen algunos que conocieron el tema policial en detalle, que fue el que llevó la plata del secuestro de Macri a los secuestradores para que lo liberen, que te acuerdas en la década del 80, cuando Macri era joven y ninguno sabía.
Fino Palacio.
Claro, el Fino Palacio estuvo involucrado en todo eso, sí, en la liberación, digamos. Los que estuvieron en el secuestro murieron casi todos, y algunos después que se habían entregado ya, es por las dudas. Alguna vez se aclarará en la historia eso. Bueno. Un tipo muy cercano a él, y el que renuncia es el hermano de Nicolás Caputo. Algunos, inclusive mal pensados en la prensa, han escrito que Nicolás Caputo era el testaferro de Macri, o que eran testaferros mutuamente. Hubo una declaración jurada de Macri en la que tenía un montón de plata que no sabía qué hacer con ella, entonces para no tenerla él, dijo que se la había prestado a Nicolás Caputo, por ejemplo, una cosa impresentable. Es decir, que es muy malo para el gobierno, es una muy mala señal para lo que ellos llaman los mercados, es decir, los especuladores. Y ahora estamos en una especie de calma del dólar, hoy cerró a 39, subió un poquito, no pasa a los 40, que es lo que tiene a todos de la cabeza, cuando en realidad hace 2 meses estaba a 28, ¿no? Todos se olvidan de que no queríamos que llegue a 30, ahora se calman porque no pasa a los 40.
Cuando subió Caputo estaba a 27 pesos.
Claro, y el Banco Central vendió dólares a 27 a gente que los vendió un día después a 30, y así hacen la plata, obviamente, tu plata, mi plata, la plata
entre de ellos, nosotros. Entre ellos... Caputo, porque claro, J.P. Morgan fue claro, uno de los que más...
Exactamente. Esto no hace más que profundizar las divisiones internas dentro del gobierno. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona eso. Acá sabemos perfectamente que lo que es bueno para el gobierno no es bueno para la gente, así que las divisiones internas entre ellos es bueno estratégicamente para la gente, pero mientras tanto siguen las políticas de ajuste. Los aumentos de precios, los aumentos de las tarifas, el aumento de los combustibles, que aunque uno no tenga auto, repercuten en el aumento de todos los precios de la economía, porque todo se traslada por camión o por camioneta, y el combustible incluye el gasoil, así que es verdaderamente un desastre. En todo este marco, ayer se cumplió otro paro general de la CGT en contra del gobierno, fue un paro bastante contundente. Hay que decir que la CTA... las CTA y un sector que está todavía dentro de la CGT, que es el moyanismo, junto con la Corriente Federal y algunos grupos más, hicieron un paro de 36 horas porque el lunes hicieron una manifestación en Plaza de Mayo, empezaron a parar el lunes a las 12, por eso de 36 horas, y el lunes a la tarde hicieron una marcha en Plaza de Mayo, multitudinaria. El gobierno sigue mirando para otro lado, sigue creyendo que puede comprar algunas voluntades en el Congreso, puede apretar a algún gobernador, para que voten a favor del presupuesto. Lo concreto es que yo estuve ayer en la sede de la CGT cuando fue la conferencia de prensa. Los discursos de algunos son cada vez más duros, los discursos de Juan Carlos Smith de los portuarios, muy duro. El discurso de Daer a mí me extraña. Yo sé que Daer dice una cosa en los micrófonos, después por atrás va y trata de negociar, pero prácticamente están los puentes cortados, sobre todo después que el gobierno tuvo mejor idea que desarmar el Ministerio de Trabajo, creado desde la época de Perón, que ningún gobierno, ni siquiera militar, se animó a desarmar y bajarlo al rango de secretaría. Desde ese momento, con Dante Sica, que es el nuevo ministro, antes era ministro de producción, ahora es ministro de trabajo y producción, no han tenido prácticamente contacto. Hay conversaciones informales por abajo, pero lo concreto es que la CGT está en una posición cada vez más dura, y esos eran los, entre comillas, supuestos aliados que bancaban al gobierno. Olvídate de Moyano, olvídate de la corriente federal de Palazzo, de los bancarios, los gremios de transporte, etcétera, etcétera. Y obviamente olvídate mucho más de las dos CTA y de los movimientos sociales. A todo esto creo que es bueno rescatar desde acá lo que pasó con Juan Grabois en la marcha que se hizo de manera bastante espontánea, cuando la policía hizo una razzia en la zona de Constitución para detener a vendedores ambulantes senegaleses, por detenerlos por algo que no es delito. No hay un delito, decían, bueno, porque venden marcas truchas, falsificadas, no son falsificadas, son imitaciones. La gente que compra un pantalón Adidas en la calle, puesto en el suelo, sabe que no es un pantalón Adidas. Así que es meramente una infracción, que no vas preso. Y se llevaron presos a los senegaleses, pobrecitos, y además a varios dirigentes sociales, entre ellos a Juan Grabois, que soportó con mucho estoicismo todo eso, y yo creo que desde acá no podemos más que solidarizarnos con él. Bueno, una semana muy movida. Vamos a ver, la semana que viene podemos analizar qué es lo que surgió de lo del acuerdo con el Fondo Monetario, y desde acá esperamos que todo el lobby que está haciendo el Diario La Nación y el Diario Clarín, ambos dos, diciendo que desde el Frente Renovador ya hay varios que quieren aprobar el presupuesto, pese a la oposición de la CGT y del resto de los movimientos de izquierda y sociales y demás, esperemos que sea un lobby y que no sea cierto, porque frente a un año electoral, que un sector que pretende todavía estar dentro del peronismo tuviese una claudicación así, sería muy serio. Esperemos que no, vamos a verlo la semana que viene.
Bueno, gracias.
Efemérides en La Victoriosa. 28 de septiembre de 1895. Muere el químico y biólogo Louis Pasteur, fundador de la microbiología. Entre sus logros se destacan la invención del proceso de pasteurización y el desarrollo de una vacuna contra la rabia. 1932. Nace en Chile el músico Víctor Jara, representante de la nueva canción chilena. Murió el 16 de septiembre de 1973, asesinado por la dictadura de Augusto Pinochet. 1951. Abortado el golpe del general Benjamín Menéndez, el gran apoyo popular a Perón se traduce en una manifestación obrera que ocupa toda la Plaza de Mayo y calles adyacentes. Perón se traslada a Campo de Mayo rindiendo homenaje al suboficial caído Farina, muerto en las acciones que tuvieron por escenario esos cuarteles. 1966. Tiene lugar el operativo Cóndor, el secuestro de un avión por jóvenes que hicieron flamear la bandera argentina en Malvinas. 29 de septiembre, 1864. Nace en Bilbao, España, el filósofo y escritor Miguel de Unamuno. Entre sus obras figuran Del sentimiento trágico de la vida y La agonía del cristianismo. 1875. El Congreso de la Nación dicta una ley que dispone la creación de dos establecimientos, uno en la ciudad de Buenos Aires y otro en Salta, con el fin de acuñar moneda nacional. Hasta el momento la República carecía de ese elemento. 1899. Nace en Budapest Ladislao José Biro, el inventor de la virome. En 1940 emigró y se nacionalizó argentino. 1948. El gobierno de Perón crea el Registro Nacional de las Personas. 1949. El gobierno de Perón crea por ley el régimen de los partidos políticos. 1949. Se crea dentro del Ministerio de Trabajo la Dirección Nacional del Servicio de Empleo. 1964. Aparece por primera vez la tira cómica Mafalda, de Quino. Efemérides en La Victoriosa.
Quisiera que me recuerden. Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Y
Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido. Quisiera el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre.